Desde acá Radio Faro os damos la bienvenida a bordo, aquí en el 91.3 de la FM y en internet en www.ripollradio.cat. Estrenamos un nuevo año y, como era de esperar, seguimos volando con vosotros. Para ello, contamos con las noticias de Ramón Cutanda, nuestra pregunta del mes y el debate que hoy hablaremos de la encuesta de Navigraph. Pero no olvidemos a nuestros oficiales, Vicente Vargas y Antonio Ganga. Así que comenzamos. En la dirección y control de sonido, José Luis Palma. Arrancamos motores, encaramos pista y al aire.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. Momento. Q2. Rotación. 30. Allá vamos.
Abrimos el programa con las noticias de Ramón Cutanda. Buenas noches, Raymond.
Hola, muy buenas.
Bueno, ya hemos pasado Navidades, hemos pasado Reyes. ¿Tenemos novedades?
Sí, pero un poco más tranquilo. Parece que lo dieron todo para Navidades y ahora ya una vez lanzado las cosas, pues está la cosa más tranquila. Aún así, como siempre, pues hay alguna noticia interesante, por supuesto, que podemos compartir.
Pues vamos con ello.
Vale, pues bueno, la primera no debe sorprender a nadie y es que ya lo fuimos anunciando que la versión final de X-Plane 12 pues ya está disponible. Así que, pues bueno, como pasa siempre, seguirá mejorando, seguirán añadiendo nuevas funciones, pero se considera que ya es una versión estable, final, y de hecho, pues ya hay bastantes desarrolladores que están lanzando productos compatibles con esta nueva versión, X-Plane 12, al ser ya, pues es una versión final o definitiva. En cuanto a aviones, pues esta vez Flight Simulator está un poco más tranquilo, como digo, que en otras ocasiones, y otras plataformas sí que hay un poco más de novedad interesante. Bueno, en este caso Leonardo, que tiene su super famosísimo MacDog, el MD-80, lo lanza, o lo actualiza, mejor dicho, para las dos plataformas, tanto para Flight Simulator como Prepare. Ha lanzado nuevos instaladores con algunas mejoras y, bueno, pues los usuarios de este modelo, pues que sepan que tienen esa actualización. Luego de Flight Simulator, pues uno de los grandes ausentes o que se echa mucho de menos, lo hemos hablado también en alguna ocasión, es A2A Simulations. Y bueno, pues ya ha anunciado de que ya está trabajando en las betas de sus productos de Flight Simulator. Es de esperar que en próximas semanas o meses, como muy tarde, pues ya veamos algunos de sus productos que, bueno, sabéis que son de altísima calidad, pues ya en esta nueva plataforma. Ahora ha aparecido también para Flight Simulator un modelo que, bueno, en general parece que entre los aficionados es un gran olvidado, aunque a pesar de sus buenas características, que es la gama E-Jets de Embraer. Y Flight Sim Studio pues ha presentado, nada, hace apenas unos días, la gama E-Jets, empezando por el E-175, eso sí. Se ha apuntado la moda de los early access, es decir, modelos que están incompletos, que le faltan sistemas, que puede haber errores, bla, 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 pero para aquellos impacientes, pues tienen la oportunidad de probarlo y empezar a volar. Otra empresa que es todo lo contrario, que cada vez que lanza es algo muy sólido, pues es PMDG. Y por supuesto, después del lanzamiento, continúan actualizándolo con mejoras y pequeñas actualizaciones. En este caso, pues su 737 para Flight Simulator, pues ha sido toda la gama, toda la serie, las distintas variantes se han actualizado. Y hablando de este modelo, pues sabéis que FS Chucru, que simula tener una cabina, un acompañante en la cabina para distribuir la carga de trabajo como en la vida real, pues ya está disponible su paquete para el mencionado 737 de PMDG. Luego, bueno, pues tenemos una de cal y una de arena. La empresa que hemos hablado mucho, porque también tiene aviones de altísima calidad, que se llama Milbiz. Bueno, pues ya no se llama Milbiz. Hace poco se ha renombrado hacia Blackbird Simulations. Y lo que ha anunciado es que estaban trabajando desde, yo creo que finales de 2020, ya empezaron a trabajar en un ATR para Flight Simulator, pero allá que Microsoft ha anunciado, bueno, Asobo en este caso, ha anunciado que para el mes de marzo está previsto que lancen un ATR 4272. Y Milbiz, pues simplemente han dicho, vale, son demasiado grandes, no podemos competir con ellos, así que nos retiramos a tiempo. Bueno, en realidad no han dicho que vayan a cancelar el proyecto, simplemente han dicho que lo van a guardar en un cajón a la espera de ver realmente qué saca Asobo, Microsoft, y en función de lo que vean, pues lo cancelan definitivamente o no. Pero bueno, que huele a que se va a cancelar. Pero como decía, una de cal y una de arena. Milbiz o Blackbird Simulation lo retira, pero a cambio tenemos otro oficialmente desarrollado por Microsoft. Luego tenemos en esta ocasión sí que hay algunas novedades y de hecho interesantes para Flight Simulator, bueno, Prepare en este caso, no Flight Simulator, Prepare. Por un lado tenemos un 737 MAX que no está disponible, no es un avión que, el 737 sí que es muy popular, pero la variante MAX no. Y en este caso lo ha lanzado iFly, que es uno de los clásicos, que fue muy fuerte para Flight Simulator, aunque luego ya perdió un poco de fuelle. Y no he tenido la oportunidad de verlo, ni de probarlo, ni nada, pero parece ser que es un modelo muy detallado, muy completo y que puede estar bastante bien. Eso sí, solamente es compatible con la última versión de Prepare 5. Y bueno, ya sabéis que Flight Sim Labs continúa, sigue trabajando en el desarrollo de su Concorde. Y la gran novedad, o enorme novedad en este caso, porque Flight Sim Labs no se caracteriza por dar muchos detalles de su progreso, es que ya por fin tenemos algunas vistas previas, ya tenemos algunas capturas de pantalla del aspecto de este nuevo modelo que se está desarrollando, lo recuerdo, tanto para Prepare como Flight Simulator. En principio saldrá para Prepare, pero más adelante de Flight Simulator. Ya lo he comentado en varias ocasiones que a nivel detalle, a ver, yo utilizo la palabra hiperrealista porque realmente llega a un nivel de simulación que es totalmente idéntico a la vida real. Tanto es así que van a lanzar los 14 modelos de Concorde que volaron en la realidad y cada avión tiene un peso distinto que puede variar en apenas un par de cientos de kilos, pero que en el caso del Concorde tenían una influencia notable. Y van a lanzar cada uno de esos 14 aviones, lo van a lanzar con la configuración, con los pesos, con los distintos carritos que llevaban. Es decir, el nivel de detalle, como digo, es extremo. Y tanto es así que, fijaos que yo no lo he visto en ningún otro modelo. Hasta la pintura influye. El Concorde tenía, cuando volaba supersónico, tenía una temperatura del fuselaje muy alta, con un tope de 127 grados en la punta. Y la pintura oscura retiene calor y las pinturas más oscuras obligaban al Concorde a volar más lento porque alcanzaba antes esa temperatura de 127 grados. Bueno, pues la pintura influye. Tanto es así que no solamente los modelos que va a lanzar Flight Sim Labs, sino que incluso si algún usuario se descarga el kit de pintura y hace las libreas para su aerolínea virtual, pues que tiene que tener en cuenta el color que le va a poner a su librea, porque si usa demasiado color oscuro, su modelo de Concorde volará más lento. Y bueno, tiene también una vista previa de creo que lo habré comentado en alguna ocasión, de cuando hizo Pepsi una campaña enorme cuando cambió de colores. Pues pintaron un Concorde de Pepsi y evidentemente ese modelo pues tiene una limitación de 20 minutos a Mach 2 por ese sobrecalentamiento. En fin, es una anécdota, pero que dice mucho del nivel de detalle de este Concorde. Y siguiendo con el Concorde, pero en este caso de X-Plane, pues Colimata, que sabéis que hace ya bastantes años que tiene una versión, pues lo ha actualizado a la versión 3. No he encontrado así a primera vista una lista de cambios que diga claramente qué cambia de la versión 2 a la versión 3. Y a mí la sensación que me da es que solamente han añadido compatibilidad con X-Plane 12. Sin embargo, ese solamente no se trata simplemente, como digo, de lanzar un nuevo modelo y decir, vale, es de X-Plane 12, sino que realmente han trabajado en todos los sistemas internos para que ese Concorde aproveche al máximo. Es decir, no solamente han intentado que funcione, sino que aproveche las nuevas funciones de X-Plane 12. Así que, bueno, pues como digo, pues tenemos esa nueva versión. Y terminando con X-Plane, pues Tolis, que sabéis que es uno de los grandes desarrolladores para esta plataforma, de los mejores aviones que tiene, bueno, pues ha lanzado una captura de pantalla, no ha dicho más información, solo una captura de pantalla, anunciando que para este mes de marzo va a haber un Airbus A320neo. Luego, en cuanto a escenario, pues hay, bueno, un escenario de Ibiza para Flight Simulator por Aerosoft, que se ha actualizado a la versión 2, pero lo que me ha llamado la atención, que son pequeños detalles, que bueno, hay a quien no le da importancia y a quien le gusta mucho, es el tema de los barcos, sí, aunque sea simulación de vuelo. Pero, por ejemplo, cuando vas a aterrizar en las Islas Canarias, pues puede ser interesante, sobre todo en vuelo visual, pues ver los distintos barcos que van entrando y saliendo. En este caso, es un paquete que lo ofrece un desarrollador que no conocía, que se llama Seafront, y está disponible en la plataforma de ORBX por unos 20 euros, creo recordar, no lo he apuntado, pero creo que unos 20 euros. Y luego, gratuito, si eso se os queda corto, pues tenemos un paquete que se llama Global AI Ship Traffic, que en este caso pues no se trata solamente de Islas Canarias, sino que ofrece tráfico a nivel global. Este paquete lo podéis encontrar en la web gratuita. Bueno, gratuita también hay algunos complementos de pago que hemos comentado muchas veces, de flightsim.to. Y ya estamos terminando. La herramienta Volanta, que sabéis que bueno, pues es un poco una navaja suiza que vale un poco para todo, para planificar, para seguir vuelos, para ver tráfico online, etcétera, pues se ha actualizado a la versión 1.4 con una aplicación para móvil. Incluye datos de FlightAware, que sabéis que es una web de seguimiento de vuelos en reales, de aviación real, con información, la verdad, que bastante útil, sobre todo a la hora, por ejemplo, de copiar un plan de vuelo real que utilice pues cualquier operador, cualquier aerolínea. También ofrece algunas nuevas funciones de superposición y añade también un panel de Navigraph. Encontramos también una herramienta nueva, Parallel 42, que ha desarrollado bastantes productos muy interesantes para distintas plataformas, ahora Flight Simulator, pues ha desarrollado un nuevo concepto que se llama Flow. ¿En qué consiste? Pues en sustituir. Sabéis que Flight Simulator en la parte superior tiene un menú interactivo que acercas el ratón y aparecen distintas funciones. Bueno, pues han decidido personalizarlo y te ofrecen esta nueva herramienta con la que pues puedes personalizar, mejorar, añadir o quitar aquello que tú necesites. Está disponible en tres versiones, una que es completamente gratuita, una que se llama Essentials, son $15, que añade bueno, pues algunas cositas extra, y luego una que es Pro, por $25, es tan completa que incluso permite que tú lo personalices y elijas, puedas añadir tus propios widgets, es decir, que puedas programar, por ejemplo, si un desarrollador pues podría programar menús personalizados para sus aviones, por ejemplo. Un desarrollador que hace mejoras visuales para Flight Simulator y Prepare, que es Toga Project, pues lleva trabajando, ni se sabe, al menos un año que yo recuerde, en un nuevo producto de mejora visual, de sombreadores, etcétera, que se llama M Plus, y ya por fin, pues ya ha salido a la venta. Eso sí, requiere tener uno de sus otros productos, M Shade o M Text, para mejorar texturas o, como digo, sombreados. Y terminamos con las dos noticias. Una que es del mundo real, pero es muy interesante para el mundo de la simulación, y es que Eurocontrol ha lanzado un simulador de CPDLC, que sabéis que es el nuevo sistema de comunicaciones con controladores aéreos para comunicarse mediante textos. Está teniendo bastante popularidad últimamente. Y pues ha lanzado, y es como digo, muy interesante, porque aquellos que queráis aprender a utilizar este sistema de comunicación con ATC por texto, pues ahí tenéis un simulador que lanzado por la propia Eurocontrol. Así que si, como en el mundo de la simulación decimos, tan real como sea posible, pues más real que eso no lo vais a encontrar. Y terminamos, bueno, sabéis que llevamos hablando, hemos comentado en varios programas el tema de las nuevas tarjetas gráficas de Intel. Hemos dicho que bueno, que buenas intenciones, pero que a la hora de la verdad pues todavía no. Bien, pues a mí me sigue pareciendo bastante interesante. Intel no tira la toalla y se ha filtrado, no es un anuncio oficial, sino que alguien pues se ha chivado. Que saben perfectamente que esto este trabajo Roma no se hizo en un día, que de la noche a la mañana no van a conseguir desbancar a AMD y a Nvidia, pero que es su objetivo. Y se han filtrado, como digo, los planes de trabajo para este 2023 y efectivamente apuntan bastante alto. Es decir, su objetivo es ser competitivo y, si no desbancar a AMD y a Nvidia, por lo menos ser una alternativa lo suficientemente válida. Por cierto, una noticia que he leído hace poco que no me había apuntado, pero bueno, ya que estamos, lo comento, hablando de tarjeta gráfica, parece ser que Nvidia está trabajando con unos nuevos controladores. No voy a decir desarrollados, pero sí mejorados con inteligencia artificial, que en el mejor de los casos han demostrado una mejora de hasta el 30% y que habitualmente en la mayoría de situaciones proporcionan una mejora de un 10%, que teniendo en cuenta que será una actualización gratuita y vas a mejorar tu rendimiento gratis, pues bienvenida sea. Dicho sea de paso, uno, parece ser que es un rumor, y dos, habrá que ver si luego en la vida real efectivamente tenemos tanta mejora. Pero bueno, interesante saber que se siguen desarrollando. Y bueno, hay un tema que dará para mucho hablar, pero que yo ya lo dejo ahí, yo lo lanzo al resto del equipo, pues ya tenemos los resultados de la encuesta anual de Navigraph, que sabéis que pues desglosa un poco pues cuáles son nuestras preferencias, tendencias, qué es lo que se lleva en el mundo de la simulación, y con eso pues cierro y paso para que podamos hablar entre todos.
Sí, es verdad. Luego comentaremos más tarde el tema de la encuesta de Navigraph, que año tras año se está publicando, y que bueno, que en nuestro programa pues solemos comentar los resultados y cada uno pues que saque sus conclusiones. Muchas gracias, Ramón. Y
nada, un placer, como siempre.
Nos vemos en el siguiente.
Hasta la próxima.
Vamos con la pregunta del mes. En este 2023 no va a ser ninguna excepción, y siempre solemos tener la pregunta del mes. Y en este caso, pues Vicente, ¿cuál es la pregunta y quién nos la ha hecho?
Pues cada vez nos van preguntando cosas un poco más técnicas y más un poco enrevesadas. Bueno, enrevesadas no, pero un poco más serias, que digo yo. Ya no se basan en las preguntas típicas de cualquiera que empiece en la simulación. Pues la pregunta elegida de este mes nos la remite Ramón Trull. Y la pregunta en cuestión es la siguiente. O sea, ¿qué tipo de hélice de paso fijo es mejor? O sea, nos concreta, no de paso variable, sino ¿qué tipo de hélice de paso fijo es mejor?
Pues ahí está la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta o posible respuesta que le podemos dar?
A ver, yo, en el poco conocimiento que tengo, yo diría que existen tres variantes de hélice de paso fijo. Y yo diría que la mejor sería la intermedia. Y si queréis me explico un poco lo de la intermedia, porque existe una de paso largo que sirve bastante para mantener velocidades altas en crucero y demás, pero en cuanto a potencia para despegar en campos cortos o en emergencias, se queda un poco por debajo de lo requerido. Y luego está el de el paso corto, que esa le da mucha potencia, pero a la hora de coger velocidades de crucero y demás, pues se ve penalizada y consume más. Entonces yo creo que la mejor sería ni la una ni la otra, sino una intermedia.
¿Tú estás de acuerdo, Antonio?
Bueno, pues yo voy a detallar un poquito más y diría que depende, en primer lugar, del tipo de avión que vayamos a volar y del tipo de aeródromo de campo en el que lo hagamos. Como dice Vicente, si vamos a volar en un campo que tiene una pista muy larga, que en la cual vamos a poder hacer un despegue tranquilo, que no nos va a exigir hacer un despegue muy, muy corto, pues una hélice de crucero o una hélice de paso largo pues nos podría ir muy bien, porque nos va a permitir hacer vuelos más con mejor rendimiento en velocidad de crucero, nos va a permitir coger más velocidad sin estar forzando tanto el motor. Y por contra, si vamos a volar en un campo que tiene una pista corta en la cual pues el despegue y el aterrizaje es más exigente, pues ahí lógicamente una hélice de paso corto nos va a dar mucho mejor rendimiento en despegue y aterrizaje, aunque luego tengamos que sacrificar el crucero con peor rendimiento, con lo cual pues sí, estoy de acuerdo con Vicente.
Pues nada, damos por contestada y la respuesta.
Sí, o sea, ni para ti ni para mí, intermedio, ya está.
Vale, y si no, pues como en todo, ves probando y la que te vaya mejor es la que te funciona.
La que más utilices y ya está.
Claro, porque muchas veces es lo de siempre, ¿no? Lo que le puede ir bien a uno no le puede ir bien a otro. Entonces, bueno, sí, yo también creo lo mismo, que la intermedia sería lo más correcto para ese vuelo.
Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
Estás escuchando acá Radio Faro, tu programa de simulación aérea. Nos vamos con nuestro debate. Como habíamos dicho anteriormente, Navigraph publica cada año una encuesta en la cual, pues bueno, hay de todo. Hay desde qué tipo de simuladores vuelas, cuánto tiempo, por géneros, si hay más hombres que mujeres, a ver si este año hemos subido el porcentaje, si vuelas con control, sin control, o sea, etc, 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 ¿no? Prácticamente todo lo que tiene que ver con la simulación aérea, pues Navigraph, pues cada año hace esa encuesta y como es a nivel mundial, pues bueno, hay respuestas para todo. Damos paso a ello, Vicente.
Pues la gente que ha votado de dónde es y como siempre el resultado pues no suele variar año tras año en estas encuestas. Mayoritariamente y por goleada siempre la gente que más vota en Navigraph son de los Estados Unidos, luego seguido por países anglosajones, que es Reino Unido, luego Alemania, y luego ya están todos ya bastante más igualados y con bastante diferencia, pues Canadá, Australia, Francia, Holanda, Italia, y ahí ya estamos nosotros, España, por encima de Suiza, de Rusia, de Brasil, de Bélgica, Austria y Noruega, que ahí se cierra la encuesta, supongo que evidentemente habrá más países, pero no lo han puesto un porcentaje. Entonces, es un poco eso. ¿Por qué creéis que más se vota en esos países? Porque realmente, porque la empresa de la encuesta de Navigraph es más utilizada ahí o porque tiene más cultura que nosotros en simulación.
No, yo no creo ni que sea una cosa ni que sea la otra. De hecho, si echamos un vistazo a cualquiera de los mapas de red, sea de IBA o sea de BASIM, vemos que en las horas que para ellos es, por ejemplo, como si nosotros fuera a las 7, las 8 de la tarde, vemos que en Estados Unidos hay muchísimos vuelos, México y tal, ¿no? Inglaterra, pues pasa tres cuartos lo mismo, hay mucha gente que vuela, Alemania en concreto, Francia también, muchísimo. Y el tema de Rusia, bueno, pues no me sorprende porque bastante tienen con lo de Ucrania, que posiblemente hayan bajado el nivel por problemas de internet, no creo que por otra cosa. Y bueno, nosotros poquito a poquito vamos subiendo, pero tampoco considero que seamos un gran país donde haya mucha simulación. Y eso lo palpo mucho porque hablas con gente y cuando tú sacas el tema, mucha gente se sorprende con la pregunta de ¿y eso qué es? Y el que vuela normalmente no te lo dice de entrada, con lo cual parece que aquí sea un poco tabú. Y la respuesta puede estar un poco también reflejada en la encuesta, ¿no? Que, bueno, pasamos más desapercibidos.
Sí, yo coincido con vosotros. Creo que, en primer lugar, la cultura de la simulación aérea está mucho más extendida tanto en Estados Unidos como en los países nórdicos, más que aquí en España. Y también creo que el hecho de que la encuesta sea en inglés, pues también es una barrera para mucha gente. No hay más que ver que los dos países que más han contestado la encuesta son Estados Unidos y Reino Unido, que son angloparlantes. Con lo cual, pues todo aquel que no domine un poco el inglés, pues tiene un gran hándicap a la hora de contestar aquí. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es si alguno de los encuestados tiene alguna licencia de vuelo. Entonces aquí lo que nos encontramos es que casi el 73% de la gente que ha contestado no tiene licencia de vuelo, son simplemente aficionados. Y el resto está bastante repartido. Encontramos aquí pilotos estudiantes, pilotos con PPL, con helicópteros, con vuelo comercial, pero pocos superan el 3% y la licencia que más cantidad de gente tiene es la del PPL, el piloto privado, que llega aproximadamente a un 9%, un 8,8%. Comparando los resultados con la encuesta del año anterior, vemos que el porcentaje es prácticamente idéntico, con lo cual no hay grandes diferencias en este sentido.
Sí, por mi parte, yo creo que el hándicap está en el precio de poder hacer los cursos que además llevan algunos años, tampoco se hace a la primera, de PPL a comercial, ¿no? Incluso me atrevería a decir que es más fácil sacar una licencia de VLM por las facilidades que te dan y por la economía que incluso PPL, ¿no? Pero como bien refleja la encuesta, al comentarlo tú, Antonio, no hay mucha diferencia del año anterior a este, ¿no?
Sí, ha aumentado un poco lo que es la gente que tiene licencia, sea cual sea, con respecto, pero es muy, muy poco. De momento aún yo creo que es... Se ve un poco esto como, bueno, como un juego aún para mucha gente que está estudiando.
Sí, y hablando de juegos, otra pregunta muy interesante que tenemos aquí en la encuesta es la edad que tienen los encuestados. Que aunque viendo el gráfico con respecto al del año pasado es idéntico, casi al milímetro, me sigue llamando mucho la atención que la edad está bastante repartida, en torno a un 6, 8, 9% prácticamente todas las edades, pero hay un pico en la edad de 20 a 25 que sube hasta el 11%, que es el mayor número de encuestados se encuentra en esta franja. Es decir, que hay muchísima gente joven interesada en la simulación aérea.
Bueno, ahí supongo que tendrá algo que ver las consolas. El gran acierto de Flight Simulator 2020 ha sido la consola Xbox, y eso quizás es lo que haya propiciado que chavales jóvenes pues se estén interesando y lo pueden ver como una iniciación o entrenamiento o preparación previa a decidirse si lo quieren hacer en la vida real o no, ¿no? En cuanto a que haya estabilidad de franja, pues sí, porque bueno, sería interesante, a mi modo de ver, con la diferencia de franja de edad, quién vuela más realista y quién vuela como un simple juego de arcade, ¿no? Entonces yo me inclinaría, aunque habéis dicho que la franja está bastante igualada con respecto al año anterior, mayores de 40. Me inclino a pensar que intentan más hacer los vuelos más realistas, estudiar más y compaginarlo mejor para hacerlo más agradable, más entretenido, que no como un simple juego de arcade, que es, me inclino más por la juventud. Pero bueno, eso es un modo de ver mío y una opinión propia mía.
Yo aquí discrepo un poco contigo, José Luis, porque recordemos de dónde vienen los resultados de esta encuesta, que es de Navigraph, con lo cual la gente que ha participado en esta encuesta son gente que sigue a Navigraph en las redes sociales, que se ha topado con el enlace para poder cumplimentar esta encuesta, y ya el hecho de estar siguiendo a Navigraph implica que te interesa un poco seguir el tema de cartas, procedimientos... Con lo cual, aquella gente que ve esto como un simple juego arcade, yo creo que es poca la representación que pueda tener en los resultados de esta encuesta. El que vuela como un juego arcade no se mete a cumplimentar una encuesta de este tipo, con lo cual me sorprende que haya tanta gente joven implicada en el tema de procedimientos, cartas y demás, que entiendo que son los que se han puesto a rellenar esta encuesta.
Sí, y de todas maneras, también hay una cosa que me ha llamado la atención, que es si tú considerarías dar lecciones de vuelo en la vida real. Y una cosa que me llama muchísimo la atención, y creo que esto no cambia, aunque parezca que sí, un 25% dice que sí, pero casi un 75% dice que no. Y ya no son, porque te preguntas si vas a dar lecciones de vuelo reales en este año. Y el 75% dice que no. O sea, si están... Yo ya clases reales no especifica si son de pago, si no son de pago, sino si realmente yo la pregunta la cogería si tú vas a estudiar lecciones de forma real para hacer para utilizar en tu simulador. Y el 75% casi dice que no. Entonces, deberían pensarse, ese es de 75%, realmente si lo que están haciendo es utilizar el simulador como arcade o el simulador como simulador. Otra pregunta que han hecho en Navigraph es que, ¿qué es lo que vuelas tú normalmente, vale? Y entonces hay un parámetro de tipos de aeronaves y lo que más destaca son los pistones, o sea, los aviones de pistón sencillo, o sea, de los monomotor, ¿vale? Que yo creo que esto, gracias al 2020, igual como el año pasado, subió un montón. Y luego los aviones comerciales de fuselaje estrecho. Esos son los que más se vuelan en la actualidad, bueno, en la gente que ha contestado a la encuesta.
Pues me parece bien que esa mayoría sea de aviones monomotores, incluso de fuselaje estrecho, porque es la mejor manera de aprender a dominar un avión y a volar, ¿no? Antes de pasar a un avión grande. No olvidemos que una gran mayoría, siempre desde un principio cuando hemos entrado en esto, hemos querido volar un 747, o sea, sin tener ni puñetera idea. Y me parece en ese sentido muy buena, muy buena acción por parte de esa gente de que vuele ese tipo de aviones. También hay que recordar, o por lo menos creo que los aviones monomotores en el 2020 están mucho más logrados que los aviones airline. Y claro, si tú tienes que desembolsar un montón de dinero para tener un airline en condiciones, cosa que 2020 de momento todavía no lo hace, no es el motivo, pues que eso quizás también frene un poco, ¿no? Y luego, con un monomotor, pues gracias a la infografía del 2020, ves muchísimo mejor las ciudades, los paisajes, las costas, te puedes recrear con ello en el vuelo, cosa que con un airliner, pues la verdad que no te da tiempo, porque vas a demasiada altura y cuando está cubierto de nieve, pues, de nubes, pues menos todavía ves.
Sí, no, están, yo creo que están iguales, o sea, utilizan igual tanto el monomotor como el avión comercial de fuselaje estrecho, o sea, están casi no, o a la par de porcentaje de utilización, o sea que...
Sí, pero están... el avión de fuselaje estrecho, los pocos que hay, porque tampoco hay muchos en el, por lo menos en el 2020, están bastante bien en el sentido que lo puede manejar, ¿no? Como es el caso de Milbit o Carenado, que hace una serie de aviones que, bueno, no son al 100%, pero bueno, tienen un buen equilibrio. Pero si nos vamos a los airlines grandes, ahí hay mucho. Si quieres hacerlo bien, la mitad de las cosas no funcionan, con lo cual es más aburrido. Por eso no veo bien, como decía antes, veo bien que tanto lo de fuselaje estrecho como lo de monomotores sea un buen comienzo y duradero.
Bueno, yo creo que son los dos mayores exponentes del tipo de vuelo que se suele hacer en simulación, que es IFR o UFR. Normalmente la gente de VFR suele tirar más por aviones monomotor tipo Cessna o Piper, y los de IFR pues suelen tirar pues a airliner comerciales de fuselaje estrecho como puede ser el A320, con lo cual son los tipos de aviones que se suelen volar más. Aunque sí que es verdad que un poco por detrás tenemos los aviones bimotores o con varios motores, la diferencia no es exageradamente alta, con lo cual vemos que lo que más se vuela es eso, pues aviones monomotor y airliners estrechos.
Sí, es lo que más. O sea, realmente luego en las redes de vuelo no se ve tanto, pero se ve que en el día a día sí que están bastante parejos. ¿Cuál es tu objetivo principal en simulación de vuelo? Pues las respuestas más votadas son curiosidad y interés por la aviación, y la segunda es simplemente usuario de juegos pues casual y entretenimiento. Sin embargo, los que los quieren utilizar para entrenar para piloto de licencia o buscar en academia de aprendizaje y demás, uno es el 6,1 y el otro el 0,9%. O sea que realmente la gente lo utiliza esto más porque tiene un interés en la aviación y luego como entretenimiento o juego casual.
Sí, a ver, yo creo que es el tratamiento que se le ha dado siempre a la simulación, el ser un juego. Más, hasta hace poco no se le tomaba muy en serio a este hobby. Me choca que haya más gente con curiosidad e interés en la aviación, casi el doble, que gente que lo utiliza simplemente como entretenimiento. O sea, me llama la atención que casi el 50% sea por curiosidad más que por entretenimiento. Y otro dato que me llama la atención, que no has comentado, es el de familiarizarse con la cabina, un aeropuerto o un espacio aéreo concreto, que es un 12%. Es decir, es un porcentaje bastante alto los que utilizan la aviación simplemente como manera de familiarizarse con el entorno antes de un vuelo real.
En mi caso, el objetivo es despegar bien de un aeropuerto y aterrizar bien en la llegada, porque el resto del vuelo... Pues sinceramente no me dice nada, o sea, estás ahí, vas en crucero y si no salta ninguna alarma, pues no hay mucho que hacer. Ahora, sí que es verdad que una buena preparación del vuelo, eso es básico, por lo menos en mi caso, conocer bien el aeropuerto, como tú bien has dicho, Antonio, sobre todo porque a la hora de carretear, hay según que aeropuertos que no es fácil. Hay que carretear mucho, cruzar pistas. Esa es la parte que a mí personalmente son mis objetivos que me marco. Por lo demás, pues me es indiferente.
Yo sí que encuentro también interesante lo que has dicho, de familiarizarse en la cabina. Claro, porque esto también es para hacer la práctica de dónde se encuentra todo, ¿vale? Toda la botonera del cockpit. Y luego los espacios aéreos. Y el aeropuerto, porque claro, tampoco, ya no es el aeropuerto en sí, sino también es su entorno, como está las montañas que tienes al lado, todo lo que hay para tú también saber las restricciones o los peligros que te puedes encontrar. Pero no, hay que familiarizarse, o sea, hay que encontrar más información tengas, es mucho mejor.
Bueno, otra pregunta que tenemos aquí es ¿qué tipo de vuelo haces normalmente? Y vemos que el ganador por muy poquito es el IFR, que hace el 53% de la gente y un 25% más frecuentemente, frente al VFR, que sumando las opciones de mayor y frecuentemente, pues nos encontramos en torno a un 40% más o menos. Con lo cual vemos que hay más gente que vuela por instrumentos que en modo visual. Comparándolo con la encuesta del año pasado, sí que vemos que ha subido también un poquito el porcentaje de IFR de un 46% a un 53%. Con lo cual lo que vemos es que la tónica general, la tendencia, viene a ser más o menos parecida. Pero sí que es cierto que se empieza a notar más interés por el VFR, quizá debido al Flight Simulator y esa calidad de escenario. Lo cual es buena noticia para los amantes del vuelo visual.
En el tema del VFR había que preguntar si el landing lo hacen manual o lo hacen automático. Porque si lo hacen automático, te puedes inclinar más para volar vuelos IFR. Si lo hacen manual... pues es como se debería hacer. Y en el tema del VFR, bueno, ahí lo haces todo manual prácticamente. Entonces, porque como la palabra bien dice, visual. Entonces es todo manual, todo lo haces manual y sí que practicas mucho, muchísimo mejor las tomas y despegues.
No, a ver, yo considero pues que bien, o sea que el VFR por fin ha aumentado, ahí está llegando a... límites de instrumental, porque hasta ahora la simulación la teníamos más que nada como, o sea, volar los aviones complejos en el sentido de instrumental y el visual, pues no se utilizaba tanto. También es verdad que con los escenarios que había con los otros simuladores, pues volar en visual era un poco imaginarte lo que había por ahí. Todo, yo creo que todo va a la par de con lo que están sacando. O sea, con todas las novedades de simuladores que están sacando, pues yo creo que todas estas encuestas van a la par.
Pues coincido con Vicente. Ya he comentado antes cuando decía la pregunta que es una buena noticia para aquellos que nos gusta volar en VFR el ver que los simuladores que van saliendo pues van teniendo mejor calidad de escenario y mejor calidad de texturas y de relieves, lo cual facilita mucho el vuelo visual y el poder tomar referencias reales para hacer tu vuelo. Hace unos años esto era impensable y volar el vuelo visual en uno de estos simuladores más veteranos, pues o bien te descargabas un pack de texturas que te ocupaba un montón de espacio en tu ordenador para poder tener un vuelo un poco decente a nivel visual, o estabas condenado a morir al IFR y al vuelo por instrumentos, que eso no falla al ser BOR y balizas. Con lo cual, pues son buenas noticias y esperemos que la tendencia siga siendo así y que el vuelo VFR pues se pueda disfrutar en simulación tanto como el IFR. Otra pregunta que tenemos aquí es si tienes una consola Xbox. Lógicamente la respuesta mayoritaria ha sido que no, con un 82%, pero por comentar brevemente los otros resultados que sí que nos dan algo de información sobre el estado del mercado de las consolas, vemos que los entrevistados que tienen una Xbox One, sea su modelo base o el modelo S o el modelo X, ha bajado ligeramente con respecto al del año pasado y ha subido los poseedores de una Xbox Series, tanto modelo S como modelo X, por una razón muy sencilla, y es que el año pasado era prácticamente imposible encontrar una Xbox Series S o X porque no había a la venta. Conforme salían, se vendían y era muy complicado encontrarlas. Vemos que del año pasado al actual, pues sí que la gente ha podido ir haciéndose con consolas de esta nueva generación y ha subido ligeramente los porcentajes de las Xbox Series con respecto a la One. Que de hecho esa es la siguiente pregunta que tenemos, que es si vuelas el simulador en la consola con algo que no sea el propio mando de la consola. Y aquí sí que hay una diferencia grande con respecto al año pasado, porque el año pasado el 46% decían que no, que volaban solamente con el mando, y este año ya ha bajado un 30%. Y sin embargo, aquellos que el año pasado volaban con Joco, joystick y pedales era solo un 39% y este año es un 61%, con lo cual vemos que el tema de periféricos en consola está pegando un tirón fuerte con respecto al año pasado y la gente en consola está empezando a volar con Joke y joystick.
Ahí te da la sensación de que la gente se está interesando a volar en simulación lo más realista posible. De ahí que hayan subido ese porcentaje de compra de periféricos.
Y además también han salido varios modelos al mercado, cosa que hasta hace poco la oferta de joysticks para consola era muy muy poca, muy pocos los que había en el mercado, y con los que han ido saliendo, pues la gente está apostando por volar en joystick en consola.
Es que la gente aún hay gente reticente a lo de es que la consola, una consola. Yo lo digo a los oyentes que no nos equivoquemos, si tú abres una Xbox, vas a ver el hardware que tienes dentro de tu PC. Es que puede haber una pequeña variación en cuanto al tipo de cableado o de sistema en sí. Bueno, a lo mejor lo que es el sistema, lo que es el software, pero lo que es el hardware es que es el mismo. Y la conectividad es que puedes conectar, y más con la consola de Microsoft, es que puedes conectar el teclado, puedes conectar ratón. O sea, es que no sé por qué la gente aún dice, no, es que la consola, que no veo la consola para... Es que Es lo mismo. Es que no sé cómo hacerlo ver a la gente, pero es que es exactamente lo mismo. Otra cosa es que tú te puedes instalar software de terceros y demás. Claro, ahí es el problema. Que a lo mejor pues volar en Basim o volar en Ibao, pues a día de hoy no está. Que yo creo que puede llegar a implementarse, porque de hecho el Discord y demás, tú ya te puedes conectar directamente desde la consola y acceder al Discord desde la consola. Antes la gente se tenía que conectar a través del móvil, por ejemplo, cuando hacíamos los vuelos de los domingos. Estaba volando con la Xbox, pero conectado con el Discord con el móvil. Ahora ya no, ahora lo puedo hacer todo a través de la propia Xbox. Y de hecho, PDMG y demás tiene su versión para Xbox también. O sea que ya no decimos, no, es que ya solo te quedas con lo que saca Sobo y de ahí no puedes moverte, ¿no? O sea, tú puedes adquirir ya también aviones de estudio para la consola.
¿Qué pinta tiene tu simulador? ¿Vale? Y esta pregunta lo que nos saca en un gráfico es qué porcentaje de gente tiene cada uno de los accesorios típicos que solemos poner en los periféricos del ordenador. Con lo cual vemos que lo que más tiene la gente es un Throttle Quadrant, que lo tiene un 65%, pedales lo tiene un 59,8%, que es un 60%, el joystick tiene un 50%, el yoke otro 47%, con lo cual ahí tenemos la variabilidad entre joystick y yoke. Vemos que supera el joystick un poquito solamente. Vemos que hay un 43% de gente que vuela con una tablet, cosa interesante para tener cartas y demás. Gente que tiene varias pantallas, no solamente una, tenemos un 38%. Gente con un JTAG, tenemos un 32%, algo para hacer seguimiento de cabeza, como puede ser un track IR, un free track, un open track o algo así, tenemos un 22%, un 15% con VR, gente que tiene un hardware de aviónica, tenemos un 15%, y por comentar alguna cosa así más interesante, vemos que hay un 6% de gente con un piernógrafo, entre los que me incluyo. Gente que tiene una cockpit construida en su casa, un 6%. Gente que solamente tiene una pantalla y un ordenador, que no tiene software, hardware de ningún tipo, solo un 5%, bastante lógico además. Y después ya por comentar algunas cosas curiosas, por ejemplo, gente que tiene un paracaídas en su casa, un 1,2%, gente que tiene una máscara de oxígeno, un 0,7%, y gente que tiene piel de oveja, de borreguito en la chaqueta, un 1%. Con lo cual, algunos datos curiosos que nos da esta encuesta.
Lo de los periféricos está muy bien porque, bueno, creo que a medida que vas avanzando en el tema de la simulación, vas incluyéndolos para que te sea el vuelo pues mucho más fácil y mejor de forma de llevarlo, ¿no? Porque aunque en el tiene la vuelta esa que es como si tú quisieras usar los pedales en tierra, no es lo mismo que tener una pedalera, pero bueno, ahí te demuestra que la gente pues cada vez va incluyendo más hardware, ¿no?
Bueno, curiosidad que la gente, como decías, cada vez se va comprando más periféricos y más raros, y en cuanto te metes en VR empiezas a venderlos, porque entonces te sobran todos.
Claro, ese es el tema.
Otra pregunta que es si has gastado más o has gastado menos, tanto en software como en hardware. Y tanto en software como en hardware, sí que el porcentaje más alto es que sí que la gente ha gastado algo más para su simulador. No mucho más, pero sí que ha gastado. No sé cómo veis el tema de que, hombre, a lo mejor cualquier chorrada, ¿eh? O sea, de tanto software como hardware. Puede ser, me he comprado un escenario de 10 euros y en ese sentido yo ya he aumentado el gasto para el simulador.
Hombre, de alguna manera el 2020 te facilita mucho con las actualizaciones de las infografías de diferentes países y eso hace que en el tema de hardware, de escenarios y tal, bajes un poco quizás la economía, ¿no? Y luego también, pues que, bueno, la página de FlySimTO, no hay que olvidar que es una página que sobre la base de Asobo pues introduce elementos para el GSX Pro, con lo cual te refuerza un poco más el aeropuerto, o incluso algunos que he visto, pues que cuando con mediación de la infografía hay algunos detalles que no están bien ubicados o no están bien diseñados, bueno, pues ellos se han puesto unas ayudas, con lo cual ese aeropuerto que tú veías que estaba muy bien, pues ha mejorado un poco, ¿no? Y eso, a mi modo de ver, quizás haya influido de que no se haya subido mucho este año el tema del gasto, ¿no? Y en el tema de software, pues una vez que tienes un ordenador que o la Xbox, lo mismo da, que te está funcionando a pleno rendimiento, pues ¿qué vas a cambiar?
Bueno, yo me uno a vuestra opinión. Sí que personalmente he gastado bastante más en software que en hardware, sobre todo desde que conseguí las gafas de realidad virtual. Ya mi interés por comprar nuevos periféricos se ha desvanecido por completo, porque ya con un ratón para manejar la propia cabina me es más que suficiente. Y sí que me he centrado más en software, pues en comprar escenarios o en comprar aviones y en ir probando diferentes tipos de vuelo dentro de lo que es la simulación, más allá de comprar hardware y periféricos.
Otra pregunta que yo creo que es súper importante y que no se nos puede pasar es que ¿cuál es el software para simulación que más estamos utilizando? ¿Y cuál es el que más se utiliza? ¿Alguien sabe la respuesta? O sea, el simulador que más se utiliza.
Vale, sí, bueno.
Pues ya... mira, no tengo ahora mismo el gráfico delante, pero te diría que el Flight Simulator.
Sí, seguro. Yo, de hecho, tenía el Prepar y lo he eliminado por completo. O sea, el Flight Simulator 2020 es el que más aceptación está teniendo.
Pues habéis dado, vamos, en la diana, en el 10, porque el 2020 es, con diferencia, no. Con mucha diferencia el software, tanto el año pasado como este año, que más se utiliza. Y como tú bien has dicho, José Luis, el Prepar ha dado una disminución de usuarios bastante notable. O sea, que se ve que está perdiendo... De hecho, el Prepar V5 ha bajado hasta la cantidad de usuarios, los mismos que el FSX de toda la vida. O sea, imagínate. Ahí también está, por ejemplo, el X-Plane, lo que es la última versión del 11, ¿vale? Que es el 1150, pues ha disminuido con respecto al año anterior. Lo que pasa que el año anterior no estaba el X-Plane 12, que aquí se ha aumentado, no llega a la cantidad que aún hay de usuarios que llegan en el X-Plane 11, pero tampoco es que haya dado un salto como cuando salió el 2020, que hizo boom, la línea, vamos, se salió como si fuera la bolsa que se sale hacia arriba, pues. Pero bueno, se ve que la gente, muchos usuarios del X-Plane 11, pues ya se han pasado directamente al 12 y ha bajado un poco lo que es el 11. Hago la pregunta que dice Navigraph, que dice, ¿tiene gafas de realidad virtual? Sí, no, tal vez.
Pues la encuesta nos dice que un 10% tiene gafas, pero no las usa para simulación. Un 16% nos dice que sí y que las usa para volar. Y un 73% nos dice que no. Con lo cual vemos que la gran mayoría de gente no vuela en realidad virtual, por desgracia, debo añadir, porque es una experiencia increíble. Y lo que sí que es ligeramente llamativo es que ha subido un poquito los porcentajes con respecto al año pasado, porque el año pasado era un 15% los que volaban con gafas de realidad virtual y este año es casi un 17%, con lo cual ahí poquito a poquito parece que va... subiendo un poquito la cantidad de gente que vuela en gafas de realidad virtual, que es una experiencia increíble. ¿Por qué hay tantísima gente que no vuela en realidad virtual? Pues supongo que en su gran mayoría será por desconocimiento de esta experiencia o por el gran desembolso económico que hay que hacer para poder volar, tanto a nivel de hardware, de gráficas, de memoria RAM, tienes que tener un PC bastante potente para mover unas gafas de VR, y el precio de las propias gafas en sí. Con lo cual, ¿qué opináis vosotros?
Vale. Sí, yo más o menos estoy en tu línea, Antonio. Lo que pasa que, por ejemplo, unas gafas ahora porque han subido, por ejemplo, las Quest 2 han subido 100 euros de lo que valían, pero valían, puedes comprar pues 350, creo que era, ¿no? La de 128 hace un tiempo. Si tú ya tienes un yoke y tienes unos pedales y un throttle y demás, si te vas a cambiar porque quieres otro sistema de control, te va a costar también más o menos lo mismo que tienes las gafas. Evidentemente, luego ya debe ser el PC acorde de que te haga funcionar esas gafas de realidad virtual. Pues, pero si no te vas a unas gafas muy caras, a veces hay hardware complementario que te cuesta igual o mucho más que las gafas. Luego ya, evidentemente, hace falta un PC que lo acompañe. Tampoco, vuelvo a repetir, no irse a las barbaridades que también hace alguna gente que es libre, ¿eh? O sea, que se puede, cada uno se gasta lo que quiere, lo que le da la gana y lo que puede. Ojalá yo pudiera comprarme un ordenador de 5.000 euros, pero que no hace falta tampoco irse a un super mega PC para también utilizar unas gafas como las Quest 2 o las Pico 4 y demás.
Pues muchísimas gracias en este primer programa del año. Y como siempre, nos vemos en el siguiente.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios.
Desde acá Radio Faro os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros fieles colaboradores Ramón Cutanda, Vicente Vargas y Antonio Ganga. En la dirección y control de sonido, José Luis Palma. Nos vemos en el próximo vuelo. Adiós.
Nosotros deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo. No.